Marcos capítulo 7, por favor. Y como hemos estado viendo y repitiéndolo una vez más, lo tan interesante del Evangelio de Marcos es cómo presenta la narrativa de la vida de Jesús como una serie de encuentros muy breves, muy directos, muy intensos entre Jesús y otras personas. Casi siempre son individuos de diferentes casos totalmente diversos en todo tipo. Ya estuvimos viendo hasta de endemoniados como el gadareno, fariseos como Jairo y demás. Entonces, la forma del encuentro, simplemente como que llega y se ve y se plantea una situación. A veces es una pregunta, un milagro, una enseñanza, una solución a un problema como calmando la tempestad, pero en sí es eso, y va rápido de uno a otro, así como episodios muy cortos, muy directos, muy intensos. Entonces vamos a ver aquí en Marcos 7, y lo que vamos a ver hoy es como entender y tratar entre lo que es el legalismo, el moralismo y el corazón humano, cómo entra en todo eso. El legalismo en sí, y vamos a ver como ejemplo de esto, porque Marcos nos explica, quiere decir, con eso te das cuenta, y en algunos otros lados, en lugares en San Marcos, nos da a entender que Marcos realmente estaba escribiendo para, como quien dice, un público que no era principalmente judíos, que desconocerían razones o motivos detrás de algunas acciones o enseñanzas que da Jesús, algunas declaraciones muy directas que él hace, como en este caso Marcos lo explica como con la idea de que tú no sabes a qué se refiere, que es cierto, aquí estamos, que no crecimos en el contexto religioso tradicional de aquel entonces, entonces realmente no tenemos una referencia sin la explicación. Pero viendo lo que es legalismo y viendo lo que es moralismo, tenemos que diferenciar entre esos dos y luego ver qué pasa con el corazón humano y qué es lo que la verdad en la Biblia viene diciéndonos. Entonces dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Pero los fariseos y todos los judíos, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Y nosotros decimos, pues también mi mamá y papá me enseñaron, sí, que cuando vienes de la plaza te lavas las manos, antes de comer te lavas las manos, lava tu plato, lava tu vaso, lávate la cara, etcétera. No está hablando, eso, todo el sentido aquí no es de higiene, ¿ok? No es cuestión de salubridad, no es para matar microbios o evitar swine flu o algo así, ¿ok? Realmente era totalmente ceremonial, el motivo detrás de eso y la forma de hacerlo era ceremonial, era algo ritual, que el agua simbolizaba agua, algo. En lugar de ser simplemente agua que quita mugre de tus manos, está realmente tratando con algo espiritual. Y entonces y por eso, si no lo han hecho bien, si no han podido hacerlo bien, mejor no comen. ¿Te acuerdas lo que hemos visto y ha mencionado muchas veces de la boda de Caná, donde Jesús hizo su primera señal, convirtiendo el agua en vino? Y tenían tinajas de piedra que eran para lavar el lavamiento ceremonial que hacían antes de sentarse a cenar en la boda. Entonces eran como tambos de piedra grande y de ahí tomaban agua y hacían el lavamiento ceremonial. Entonces era ritual, no era nada más por cuestión de higiene. No te preocupes, sigue lavándote las manos antes de comer, es preferible en todo caso. Pero realmente aquí lo que la condenación de parte de los fariseos y algunos dice, fariseos y algunos de los escribas. Los escribas eran los que tenían el trabajo hereditario de cuidar las escrituras y recopiar las escrituras. Entonces se volvían intérpretes de la ley. O sea, su trabajo era ser tan minucioso y tan cuidadoso en cómo lo hacían que literalmente memorizaban. Entonces ellos se volvían entre juez y abogado para resolver asuntos de conducta, de doctrina y hasta de moral en la gente. Entonces, bien, ya estamos con eso. Marcos, en versículo 3, dice, porque los fariseos y todos los judíos aferrándose. Y es literalmente eso, es tener así en tu mano, bien agarrado, aferrándose a la tradición de los ancianos. Y muchas veces usamos la palabra tradición o tradiciones como algo negativo. Ay, esos guardan muchas tradiciones. Mira, todos guardamos tradiciones. Tú tienes tu tradición personal o familiar de cómo celebras Año Nuevo y tus 12 uvas y todo lo que tú haces. Tú tienes la tradición también de que en una boda los novios se besan cuando termina la ceremonia. Es una tradición. Entonces, no todas las tradiciones son malas o algo así. Tenemos que aclarar eso mucho porque lo que pasa es que parte de la naturaleza humana es simplemente decir, esto me gusta, esto no me gusta, y tratamos de calificar algo como inherentemente malo, o sea, es algo malo y que hay que repudiarlo porque yo no lo quiero hacer o vivir o tomar para mí. Entonces, y eso era muy notable en los fariseos, por ejemplo, con sus tradiciones, que algunas tradiciones que tenían eran muy elaboradas y muy complicadas, y realmente llevaban mucho tiempo cumpliendo sus tradiciones, pero el enfoque, para saber si una tradición es buena o mala o es simplemente neutral, pregúntate, el enfoque de esta tradición, o sea, ¿quién es el beneficiado de esta tradición? Y si tú eres el beneficiado directamente y el beneficio es moral o espiritual, por decir prosperidad, bendición, unción, etcétera, entonces probablemente tu tradición es meramente religiosa, no está sirviendo de nada y hasta te puede estar estorbando. Si tu tradición es como la tradición de simplemente saludar de mano y con un abrazo, eso no es malo en sí, es neutral. Sí me estoy explicando. Y entonces, y una tradición buena es tener el hábito de preguntar a la gente, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Eso es tener el hábito de considerar a otros, prefiriéndoos los unos a los otros, preocupándose por el prójimo. Esos son buenos hábitos y buenas tradiciones. Y literalmente tradición en el Nuevo Testamento habla de algo transmitido. Entonces todos hemos recibido tradiciones de todo tipo, religiosas, culturales, sociales, familiares y demás, son tradiciones. Entonces, y simplemente porque fue transmitido. Alguien lo recibió, lo transmitió, yo lo recibí y aquí estoy tratando de entender qué hacer con esta tradición. Entonces, dice, los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Eso es característica aquí, esta declaración o explicación de Marcos es característica de él, porque hay algo como hasta casi ingenuo en Marcos, el autor de este evangelio, que cómo comenta, o sea, con tanto entusiasmo y tanta sencillez, como dice, y hasta si vienen de la plaza sin lavarse las manos, no comen. O sea, dices, ajá, y luego, o sea, ¿qué tiene que ver la plaza? Simplemente lo que él está diciendo, dando unos ejemplos así. Entonces, dice, y muchas otras cosas hay que tomaron para guardar. Y ahí sí está otra vez, yo lo tomé. No es que tanto que Dios dijo, hagan eso, sino yo lo tomé. Típico en tradiciones religiosas y morales. Y eso es algo que tenemos que entender acerca de nosotros. Algo que es típico en tradiciones morales o religiosas es que yo escojo para mí lo que siento que me convenga o me fascina o me llama la atención o considero bonito, ¿no? Entonces, a algunos les cuesta quitar una tradición religiosa cuando ya son cristianos. Otro es que los cristianos tenemos muchas tradiciones y tradiciones a veces hasta muy raras. Una tradición cristiana religiosa es decir, Dios te bendice. Gramaticalmente es absurdo decirlo. Bíblicamente no tiene fundamento tampoco, pero suena muy bien. Y es algo transmitido. Empiezas a congregarte y la gente, todo el mundo en tu congrego donde estás, está diciendo eso. Pero decir Dios te bendice es como decir está lloviendo, hoy es miércoles, es indicativo. O sea, en gramática eso es simplemente indicativo. Y sí, Dios te bendice, pero ¿sabes qué? Ya lo sé. Simplemente me estás diciendo algo que es una realidad. Pero fíjate, Jesús cuando bendijo, cuando iba a multiplicar el pan a la multitud, dice que bendijo el pan. Entonces, ¿qué onda con eso? ¿Por qué traían los niños a Jesús para que los bendijera? ¿Y qué tal si Jesús nada más dice al niño, Dios te bendice, Dios te bendice? Como que dirían, pues vine desde Galilea a Judea nomás para que me dijera, de por sí Dios te está bendiciendo. Y Dios te bendiga expresa el deseo de que Dios ponga en ti bendiciones. ¿Ok? Entonces, pero ¿sabes por qué hacen eso? Porque están copiando a gringos. Y los gringos no saben del subjuntivo, aunque el inglés tiene el subjuntivo, dicen God bless you y ellos creen que están diciendo indicativo y realmente es subjuntivo. Y no sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? Ahí está, y por eso se da tan fácil esa tradición entre cristianos, porque ni entienden su propia gramática. Y como no están tomando su antecedente del texto bíblico, sino de los que les rodean, es algo transmitido, es una tradición. Entonces, en sí no es mala la tradición, pero es absurda. No tiene nada, no dice bien, y cuando viene un inconverso, uno que no está en el rollo cristiano, y Dios te bendice, y yo los he visto, así el inconverso, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, y un inconverso está así, ¿qué fumaron? O sea, se queda así, que no entiende de qué están hablando, porque, exacto, gramaticalmente no tiene sentido lo que están diciendo. Y creo que los cristianos tenemos que hablar con cierto peso en lo que estamos diciendo, que el tiempo es corto y las oportunidades son contadas para tener un impacto real en nuestra conversación. Y estar diciendo cosas que suenan muy fresa, pero no tienen ni peso bíblico ni gramatical, pues no tiene caso. Y dices, ok, ya agarré la onda, ya no lo voy a decir. Pero es un ejemplo, es una tradición, es algo transmitido. Y eso es lo que está pasando aquí. Dios en su palabra, nunca en los mandamientos, dijo así y así se tienen que lavar las manos antes de comer. Nunca está en los mandamientos. Es una tradición. Y eso es algo muy importante. Hay gente que tiene la tradición de muchas cosas. Y, no, porque así hay que hacer, ¿no? Y por ejemplo, si tú vas a inaugurar tu negocio, tú tienes que pedirle al pastor que venga a comer tus tacos o tus tamales o tomar tu café o algo así en tu tienda y que haga una bendición. Pero eso es una tradición no de la Biblia, sino de la religión católica. No es malo, pero es una tradición, nada más. No viene de la Biblia, no es un mandamiento. Si vas a inaugurar tu negocio, trae al curita. Yo no soy cura, soy padre, pero solo de 3 hijas y ya. ¿Ok? Entonces, no, o sea, pero son tradiciones. ¿Ok? Entonces, para no estar así como pisoteando y con punta de pie, estar contemplando a los judíos, ay, qué feos, qué ignorantes y qué chafas son, tenemos que darnos cuenta. Es lo chistosito del ser humano. Somos tradicionalistas. Y muchos dicen, no, yo soy open mind. Yo no soy tradicionalista. Yo nomás digo, ¿en serio? No es cierto. O sea, sí, el ser humano es así. Algo que tenemos, y no lo niegues, y no lo trates de suprimir, simplemente hay que instruir tu tendencia hacia tradición. ¿Por qué? Siendo una tradición algo que se transmite, Por eso dice en Deuteronomio a los papás, dice, y hablarás de estas cosas cuando vayas por el camino, cuando te levantas en tu casa, cuando te sientas a comer, cuando te acuestas a dormir, hablarás estas cosas a tus hijos. ¿Por qué? Porque les vas a transmitir no solo tu entendimiento de los mandamientos de Dios y su naturaleza, les vas a transmitir una cosmovisión, una forma de ver la existencia. Es muy importante. Y de ahí se transmite. Entonces, cuando estamos dejando, por ejemplo, que nuestros hijos vean 10 horas de televisión por día, y nosotros estamos hablando 30 minutos con ellos, ¿quién está transmitiendo X cosa a nuestros hijos? Lo que anda en televisión es lo que les va a transmitir una cosmovisión, un sistema de valores, una forma de lógica y de resolver problemas y de valorarse a sí mismo, lo recibe transmitido a través de los medios en televisión. ¿Es lo que quieres? Entonces tú tienes que encargarte de balancear y cambiar el peso de transmisión de cosmovisión, de tu pensamiento, de tus valores, de tus experiencias. Tienes que ver cómo. Entonces, pero de alguna manera ya tenían sus tradiciones ya en función. Y dice aquí, versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ahora, yo siempre estoy diciendo, como dijeran los viejitos. Y eso es realmente lo que están diciendo. ¿Por qué tus discípulos no hacen lo que hacían los viejitos? El problema es, mira, ese es otro ejemplo. Y es verídico. Había una mujer que le pregunta a su mamá, está haciendo el pavo para Navidad, y en el horno y todo, y prepara y todo como según la receta de su mamá, pero ella se acuerda, es que metes así la pavera en el horno y dejas la puerta entreabierta en el horno. Y un día, por curiosidad, le dice, mamá, ¿por qué hay que dejar la puerta del horno un poquito abierta? Dice, pues la verdad no sé, es que siempre mi mamá, tu abuela, siempre hacía eso. Entonces le habla a su abuelita, la mujer, y eso es verídico. Dice, abuelita, ¿por qué hay que dejar, porque el pavo sabe magnífico, pero ¿por qué hay que dejar la puerta tantito abierta del horno? Dice, pues porque el horno era chico y mi pavera era grande y no podía cerrar el horno. Eso es verídico. Entonces, al ver eso, por eso, así se transmite. A veces ni saben por qué. O pues no sé. Y nunca te han preguntado tus hijos algo y dices, pues la verdad yo no sé. No tengo la menor idea. O improvisando inventas cualquier cosa para no perder autoridad cuando te preguntan. Pero entonces, eso es, ¿por qué no hacen como los viejitos? ¿Por qué no siguen la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Pero quién calificó sus manos como inmundas? La tradición nada más. Acuérdate, no estamos hablando de mugre o de microbios, sino de algo que consideraban el lavamiento como simbólico de algo y era un acto espiritual, lavarse las manos, no higiénico, sino espiritual. Entonces, respondiendo él les dijo, hipócritas, así Jesús de buena onda, así de simpático. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, dejando aquí, o más literal todavía, nomás que suena muy tosco decirlo así, tirando. Porque tirando el mandamiento de Dios, o sea, simplemente tomándolo y echándolo a un lado. Tirando los mandamientos de Dios, o dejando el mandamiento de Dios, os aferráis, otra vez así, agarrado en la mano, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de jarros, y los de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, invalidar aquí es hacer nulo o igual es como cancelar, simplemente deshacer o hacerlo a un lado, entonces invalidar el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Cuidado con eso, porque llega el momento en que las tradiciones, porque normalmente las tradiciones empiezan a ser muy bellas y muy elaboradas y de mucha nostalgia también. Y una tradición, por ejemplo, en algunas denominaciones es hacer veladas de oración. Es una muy bonita tradición. Es quedar, hacen el servicio y están toda la noche dando testimonios, cantando un poco, se hincan a orar, están orando toda la noche, esperan el amanecer y están cantando, cuán grande es Él con el amanecer, grande es tu fidelidad, tus misericordias son nuevas cada mañana. Es muy bonita tradición, pero es una tradición. Y la tradición viene de que en época de avivamiento, en el principio del siglo XX, había avivamientos tan así que la gente literalmente perdía noción del tiempo y pasaba toda la noche en su reunión orando. Y venía amaneciendo y venía ya el lechero llegando, tocando las puertas y diciendo, ¡ah, caray, ya amaneció! Entonces, ¡ay, qué bonito! Y lo hacían y era muy espontáneo. No era algo tan así que el tercer jueves del mes hay velada de oración, sino era algo precisamente porque Dios estaba moviendo sobre su pueblo de tal manera. Pero al rato como que, ¡ay! Y me acuerdo cuando era niño, hacíamos esas veladas de oración y Dios movía de tal manera que no te imaginas. Entonces, la tradición, vamos a hacerlo, ¿va? Es muy bonito, lo haces así. Pero cuando lo hicieron, no había un programa. Dios movió y Él era el que dirigía el programa en la reunión. Entonces, pero ya están, bueno, lo que hace es esto. Y luego, algunos se hincan aquí enfrente y gimen cuando están orando. ¡Oh, Señor! Y así, y otros así, y dicen, hermano, siento mi corazón cantar una plegaria al Señor. ¡Oh! Y así, entonces, ¡ay, qué bonito! Entonces, vamos a hacerlo. Tú te hincabas aquí y tú te parabas aquí a dar un testimonio y cantar un himno. Entonces, y por nostalgia, y se vuelve una tradición. Y no es una mala tradición, y no es fea, es muy bonita. Y si nunca has estado en una velada de oración, no son tan así, estoy exagerando. Pero, bueno, a veces sí, y más. Pero es una bella tradición. Pero cuidado, precisamente porque las tradiciones pueden ser muy elaboradas y bellas, empiezan a desbancar los mandamientos de Dios. Empezamos a hacer más lugar para esto que para un mandamiento. Otro ejemplo de una tradición es, siempre tienes que tener programa de Navidad en una iglesia. ¿Por qué? La Biblia ni siquiera marca como mandamiento celebrar Navidad. Seguramente no nos dicen qué fecha. Seguramente no marca que los niños salgan vestidos de ovejitas y pastorelas y hacen esto, y quién va a ser el ángel Gabriel y un foquito aquí en el pesebre que es Jesús. Y o sea, la Biblia no nos marca eso, pero es una bonita tradición, ¿verdad? Okay. Entonces, no son feas y malas todas las tradiciones, pero son tradiciones. Y nunca hay que dar más lugar o más importancia a una tradición, porque mira lo que puede pasar. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta. O sea, ya está el contraste. Eso es el mandamiento. Pero ustedes ya dicen, mejor, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera, con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Entonces lo que pasa es que como tenían ya de décadas el programa de remodelación, ampliación y actualización de todo en el templo, existía eso como tradición. Es que, mira, dáselo a Dios. ¿Por qué no siembras? ¿Nunca has escuchado eso? Hay que sembrar en lo eterno, y cosecharás en lo temporal. siembra en el cielo y vas a cosechar aquí en la tierra. Y, o sea, eso no es nuevo, eso se manejaba ya. Entonces, en lugar de poner uno de los 10 mandamientos más alto y más importante, que es honrar a tu padre y tu madre, entonces están poniendo la importancia, porque para los tiempos de Jesús ya idolatraban el templo. Ya era un ídolo para ellos el templo en Jerusalén. Por eso lo acusan y lo arrestan, principalmente porque dice, y con eso era su argumento, que dijo que va a destruir el templo. Y mira, un solo hombre no va a destruir el templo, no existía dinamita ni terrorismo así, de esa magnitud, no había un avión que pudieran clavar en el templo, y entonces era un loco decir que yo voy a destruir el templo, en 3 días lo vuelvo a levantar, dicen, ¿saben qué? Llévenlo a su casa, háganle un tecito, que se acueste un rato, que se tranquilice. Está malito ya, pobrecito. Se imagina que va a destruir y luego rehacer el templo en 3 días. No lo va, está mal. No es un hereje, es un loquito, es un enfermo. Y hay que tenerle compasión. Entonces te das cuenta, pero decir eso era, ¡ah! Entonces era su ídolo el templo. Entonces ya ves, tradiciones también empiezan a aparecer y brotar alrededor de nuestros ídolos. Para saber si, muchas veces porque somos muy hábiles en ocultar de nosotros nuestros ídolos, porque nuestra conciencia nos podría ser muy incómodos, entonces nos ocultamos ocultamos nuestros ídolos de nuestra vista y sobre todo de la vista de los demás. Pero nuestras tradiciones normalmente son la cerca de bambú o de nopales o a ver qué pusiste, sembraste alrededor de tu ídolo para que no se vea. Entonces, pasote lo que tú quieres, pero has sembrado algo que va creciendo y ocultando al ídolo, pero ahí está. Entonces, la tradición siempre como que va a ser referente a algo. Por eso dije en el principio, ¿cuál es el enfoque de esa tradición? Entonces, ¿qué es lo que defiende, promulga o exalta la tradición? Okay, entonces por eso el lavamiento ritual de sus manos y todo antes de comer, ¿qué es lo que defiende? ¿Qué es lo que promulga? Mi propia justicia. ¿Qué es lo que exalta? Mi propia justicia. ¿Te das cuenta? Ah, entonces ahí está la idolatría. Entonces igual aquí, o sea, pusieron un mandamiento relegado y elevaron más una tradición, porque era necesario servir más al templo, su ídolo, que obedecer a Dios y obedecer así uno de los mandamientos. Entonces, versículo 13, invalidando o haciendo sin autoridad la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ahora, un aspecto importante en legalismo o moralismo es el tomar extras, algo que nunca dijo Dios, pero agrego algo adicional, como para perfeccionar o poder enmarcar lo que Dios ya dijo, entonces como que le empiezo a agregar mis pequeños adornitos, mis moños que cuelgo alrededor del mandamiento de Dios. Okay, ¿qué es la diferencia entre legalismo y moralismo? Y como vimos en el principio, ¿y qué onda con el corazón humano? Bueno, legalismo y moralismo son muy parecidos en la práctica, como tú ves una persona legalista y una persona moralista y vas a decir, ambos son muy buenas personas. Pero el legalismo consiste principalmente en cuidar tu lista de no hacer. ¿Okay? No toques, no gustes, ni aun manejes, como dicen Colosenses 2. Es no codiciarás, no matarás, no darás falso testimonio, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Todos los no. El legalismo tiende a hacer mucho eso. Entonces, el legalista se califica como justo o piadoso de acuerdo con una lista de negativos. Que no fumo, no bebo, no digo groserías, no robo, no engaño, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, soy buena persona, agrado a Dios, etcétera. Dios me califica o me acepta en base a lo que no soy o no hago. ¿Sí me explico? Ahora, moralismo, en cambio, que parece mucho, o sea, si ambos van caminando en la misma calle, caminan con el mismo paso, no se chocan y no renguean. ¿Okay? Entonces, el moralista y el moralismo consiste en gran parte en una lista de sí. Soy buena persona y Dios me acepta porque soy esto, esto y esto, hago esto, esto, diezmo, sirvo en la iglesia, hago mi devocional cada día, nunca es menos de 30 minutos y nunca leo menos de 5 capítulos. Moralista. ¿Okay? Y el moralista se cuida de hacer, no veas tele, ponte a leer un libro cristiano, hijo. Eres moralista. Porque, ¿qué es eso? No, porque simplemente porque sus ojos contemplen las páginas de un libro escrito por, ¿qué será? Si es Lewis, John Piper o algo. Eso, claro, si está viendo porquerías en televisión, probablemente leer unas cuantas frases de John Piper, pues sí le va a ayudar. Pero en sí, simplemente estás pensando, si coloco, el moralista manda a sus hijos a la mejor escuela. El moralista escoge la iglesia de pura gente buena, gente que camina bien, que viste bien, que habla bonito, que tienen Biblias Thompson y demás. O sea, es el moralista, porque él trata de, y él cree en superación personal, eso es su doctrina, superación personal. El legalista siempre está tratando de librarse de sus psicosis y neurosis y todo lo freudiano. ¿Okay? De no ser malo, de no ser esto, de no robar, de no hablar cosas malas y demás. ¿Sí me explico? Pero ambos, caminando por la calle, caminan muy parecido. ¿Y el corazón humano qué? Vamos a leer, versículo 14. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Otra vez, no está hablando de esas tifoideas de a 10 pesos que compras en la esquina y demás y llamas tacos, sino nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Contaminación espiritual. Jesús entiende el cuadro donde ellos están operando es la espiritualidad. ¿Qué es lo que me califica y me hace acepto ante Dios? ¿Cómo agrado a Dios? Entonces, no hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Normalmente verás eso, la Biblia te muestra la vida al revés. Siempre lo que soluciona, lo que aclara las cosas es simplemente dejar que la Biblia sea tu lente y cuando ves la vida a través de la palabra de Dios, la ves al revés, o sea, enderezada. Que normalmente estamos viendo todo chueco y al revés y de cabeza, y ver a través de la lente de la palabra de Dios, se endereza lo que tú estás viendo, y de repente ya tiene sentido y no te marea. Entonces, versículo 16, si alguno tiene oídos para oír, oiga, cuando Jesús dice eso, está dando una doctrina clave, esto es una columna. Con esto es una estaca, esos son los clavos hincados que dice Eclesiastés, que los dichos de los sabios son como clavos hincados, de donde tú puedes colgar una mochila o hasta tu propio peso en ese clavo. Entonces, el que tiene oídos para oír, oiga, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, sus discípulos habían estado oyendo, y dice, pues yo estuve oye y oye y no entendí nada. ¿Nunca te ha pasado? Pues aquí estás en buena compañía, 12 apóstoles igual tuvieron el problema. Y dice, le preguntan sobre la parábola de lo que entra en tu boca, lo que sale de ti, lo que entra en ti, etc. Dice, también vosotros estáis sin entendimiento, no entendéis todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar. Pero qué feo, Jesús es tu amado Jesús, es tu Señor y Salvador. Y tú dices, oye, yo no entendí. ¿Tampoco entiendes? No entiendo. Tienes que ser franco con él. Y Jesús va a ser franco contigo, y lo es con sus discípulos. Aguanta vara. Ellos, como hemos visto, aún no habían entendido del pan y de los pescados. No entendieron con lo de la tormenta, porque aún estaban endurecidos sus corazones. Lo que me hace incapaz de entender la palabra de Dios es la dureza de mi corazón. Efesios 4, del 17 al 24, está hablando de eso, de que no andemos en la mentalidad y las acciones de los demás gentiles. Y dice que la ignorancia que en ellos hay es por la dureza de su corazón. Y nosotros siempre estamos diciendo, Señor, hazle entender a mi marido, hazle entender a mi hijo, hazle entender a mi pastor. No, Señor, quebranta su corazón. Porque la dureza de corazón es lo que impide el conocimiento de Dios en nosotros. Entonces, Señor, ablanda su corazón o quebrántalo si es necesario, pero eso es lo que hace falta. Y cuando oramos así, vas a ver, bueno, suceden cosas a veces terribles, pero ¿sabes qué? Produce fruto en la vida de la persona por quien tú estás orando. Y si tú eres quien no entiende y te cuesta entender lo que dice la palabra de Dios, dile, Señor, te entrego mi corazón. Quebrántalo si quieres, destrózalo si quieres, pero transforma mi corazón para tener conocimiento de ti. ¿Y sabes qué? Dios te va a responder. Y te va a empezar a abrir su palabra y abrir tu entendimiento y transformar tu vida. Ok, entonces, pero ¿qué gráfica ilustración les da? Dice, ¿no entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? A ver eso, y ya lo tengo que predicar en un púlpito. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Fíjate, simplemente Marcos está tomando esto y diciendo, sí, lo que tú comes solo afecta a tu digestión. No afecta a tu eternidad, aunque puedes comer algo que te hace daño y la noche parece eterna. Pero realmente es una noche. Se hace muy larga y muy difícil, pero es una noche nada más, o tres días. Pero ponte a pensar, lo que tú comes solo afecta a un cuerpo que de por sí va a morir. Pero lo que tú ya traes adentro está afectando cada día la eternidad que vas a vivir. Entonces, mucho más crítico, mucho más central lo que puede estar en tu corazón y cómo te puede afectar. Entonces, versículo 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Vamos a Efesios capítulo 2. Eso vimos domingo y creo que vale la pena recalcar aquí en este contexto de que creo que si tú quieres sinceramente caminar con Cristo, agradar a Dios y vivir para tu gloria, ya te diste cuenta que es mucho más fácil quererlo que hacerlo. Pero la Biblia dice que Dios es el que está trabajando en nosotros y produciendo en nosotros el querer así como el hacer. O sea, realmente Él es el autor no solo de tu salvación, sino Él es el autor de tu santificación. Y necesitamos entender eso. Porque el legalista cree que Él es el autor de su salvación y su santificación. El moralista cree que Él es el autor de su salvación. El moralista dice, yo soy buen chico, yo estudio, yo hago esto, yo sirvo, yo soy dadivoso, yo soy generoso, yo no critico a la gente, yo les animo. Entonces, moralista, ¿ok? Entonces, y a veces como papás somos moralistas. Entonces, les mandamos a campamentos, a escuelita bíblica de vacación, a revolución aquí los viernes, y los empujamos. Vete adentro, y pensamos que es como meter palomitas en el microondas, 3 minutos, ya. Y es moralismo. Piensas que simplemente como por osmosis, por estar en contacto, van a absorber santidad. No, viene de dentro del hombre el problema y Dios dentro de ti es donde Él va a efectuar los cambios. Y sale justicia donde había maldad saliendo. Entonces, Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros estando cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces el moralista y el legalista creen que ellos se hacen de otra cosa. Pero tú no puedes cambiar tu naturaleza. El leopardo no puede cambiar sus manchas. El etíope sigue tan prietito por mucho que quiera blanquear su piel. ¿Ok? Eso es lo que dice la Biblia, no yo. ¿Ok? Porque Michael Jackson sí es como que se blanqueó, pero pues en fin. Nuestra naturaleza, o sea, tú y yo estamos sujetos a nuestra naturaleza. Entonces yo no la puedo cambiar. Puedo cambiar mi comportamiento, puedo cambiar mi vocabulario, puedo, como yo, aprender otro idioma, otros chistes, otros refranes de viejitos, hasta otro himno nacional. Pero tu naturaleza es lo que eres. Y así como Lázaro no fue el autor de su resurrección, tú y yo no somos el autor de nuestra naturaleza. Por eso, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, Él es el autor de mi nueva naturaleza. Entonces, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Otra vez, yo no soy el autor de la vida nueva que tengo en Cristo. No soy autor como, o sea, tus ojos tan lindos que tienes, ¿de quiénes son? Pues de mi abuelo paterno, él tenía los mismos, uno azul y uno café. Tu cabello chino, ¿de quién es? O sea, tú no eres autor de esas cosas. Entonces, naces de nuevo. ¿Y quién es el autor de quién eres ahora? Nuevo en Cristo. Dios es el autor de eso, no tú. El bebé no está con un menú, picando con el mouse en el vientre, diciendo, aquí me pusieron 1.50. No, yo quiero jugar básquet. 1.95. Y Él va cambiando y modificando. No puedes desde en el vientre. ¿Qué nos hace pensar que ahora yo soy el autor de una nueva naturaleza en mí? Entonces, cuando venga avivamiento a México, ¿quién será el autor? Dios. Entonces, qué lindo que tú y yo podemos saber. Solo tengo que estar allí. No tengo que producir ese avivamiento, así como yo no produzco mi salvación, no produzco mi santidad, mi santificación, yo no produzco las respuestas de oración. Simplemente soy lo que soy por la gracia de Dios. 1 Corintios 15:10. Y su gracia, dice Pablo, no ha sido en vano para conmigo. ¿Puedes decir eso? Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Él es el autor de mi nueva naturaleza. Y el nuevo ser, las nuevas acciones, las nuevas actitudes, nuevas palabras, nuevas perspectivas, nueva esperanza. Él es el autor de eso. Y si Él es el autor, ¿qué dice en Hebreos capítulo 12? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si Él es el autor, fiel es Él que os llamó, que también lo hará. Estando persuadido de esto mismo, Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Él lo comenzó y Él lo termina, Él lo perfecciona, está en sus manos. Y tú y yo estamos en sus manos. Entonces, ¿de qué te afliges? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué tan frustrado y decepcionado de ti? ¿Es que todavía crees que tú puedes escribir un renglón y que no te salgan chuecas las letras? Dios tiene mejor mano, mejor ortografía, y nunca se le seca la tinta en la pluma. Déjale a Él escribir quién eres. Y tú simplemente camina en eso. Vamos a seguir leyendo. Dice, juntamente con Él, versículo 6, nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Entonces Él tiene su fin y su objetivo muy claro. Y dice, porque por gracia, versículo 8, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Otra vez, ¿quién es el autor? Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y no dice obras de la ley, simplemente obras. Entonces deja fuera al legalista, el que por medio de la ley, por no esto, no toques, no gustes, ni aun manejes, y deja fuera al moralista también, que simplemente tratando de ser buena gente, y muy obediente, y muy puntual y demás, y sonriente en todo momento, deja fuera a ambos, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Tú no puedes poner copyright, así el circulito con una C, al pie de todo el documento de tu salvación. No está copyright, en mi caso, 1975, Jaime Foote. Yo no soy el autor de mi salvación. Y la más reciente victoria que tuve, o la más reciente respuesta de oración, o la más reciente cambio de actitud que tuve, yo no soy el copyright, ahí no viene, yo no tengo la autoría ni regalías, se me van a pagar por ser mejor persona hoy que ayer. Dios es el autor de mi santificación también. Dice, porque somos hechura suya, Él es el autor, Él hizo la obra. Hechura aquí es poema, que es una obra, algo formado por manos de un artista, como poema, de ahí viene poema, de esta palabra en griego, poema. Entonces somos su poema, su obra de arte. Copyright, Dios, desde los siglos hasta los siglos. Todos los derechos reservados. ¿Nunca has visto estas letritas al final de algo? Ok, y dice Dios. Todos los derechos reservados. No se puede vender sin permiso del autor, ni reproducir. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la gran tarea que tú y yo tenemos no es tomar tradiciones de decir, mira, me lavé las manos 7 veces y siempre estaba mirando hacia donde sale el sol. ¡Ah! Dios me acepta, ya estoy santificado. No tengo que preocuparme de eso. Son muy elaboradas, muy bellas muchas tradiciones, pero ellas no me santifican. Las tradiciones no son autor de mi salvación. Una tradición no produjo mi salvación, una tradición tampoco va a producir santificación en mi vida el día de hoy. Y una tradición no me llevará ante la presencia de Dios. Entonces, tú y yo, nuestra tarea es descubrir qué son las obras que Dios preparó de antemano. Preparó una persona, la formó, somos su poema, su hechura. Preparó una persona, preparó una salvación y preparó obras para esa persona, y solo tengo que andar en esas obras. Tú y yo tenemos que descubrir nada más, entonces, ¿qué obras? No tengo que inventarlas, tengo que descubrirlas, y Dios las preparó ya. No las está preparando, ya las tiene escritas. Entonces, igual, tengo que consultar, tengo que convivir con Él, convivir con su palabra, y dejar que Él me haga ver qué son esas obras que Él ya preparó para mí, porque soy hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, no por buenas obras. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias que no nos has dejado tradiciones que ni nuestros padres pudieron llevar, y mucho menos nosotros, sus hijos, las podremos llevar. Gracias, Señor, que nos dejaste la sencillez de Cristo, de solo creer, recibir lo transmitido directamente de ti y en tu Hijo encontrar nueva vida, nueva esperanza, sabiduría y justificación y santificación. Él es poder de Dios y salvación de Dios para nosotros. Locura para los demás, tropiezo para algunos, pero para nosotros la palabra de la cruz es poder. Y te damos gracias, Señor, que ahora simplemente tengo que asegurar que te estoy escuchando, que estoy atento a lo que tú estás enseñándome en mi vida. Señor, abre nuestro entendimiento a tu palabra, ablanda nuestro corazón para entender las Escrituras, quebranta nuestro corazón frente a las Escrituras si es necesario, para no pelear, para no luchar, para no estar azotándonos frente a la verdad, sino poder recibirla en nuestra boca y que sepa a miel, como tu misma palabra dice. Y gracias te damos, Señor. Fueron halladas tus palabras y las comí, y fueron como miel en mi boca. Eso es lo que queremos, Señor. Danos ese sabor tuyo siempre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.